Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 198, es el 31º capítulo de la 6ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy vamos a vivir la previa de la gran final de la Copa del Rey, que se disputa el sábado en Sevilla entre Palma Futsal y el Pozo de Murcia. Hablaremos con los entrenadores de los dos equipos para saber cómo viven las horas previas al encuentro. En la tertulia analizaremos esa final de Copa y, por supuesto, también hablaremos de la última jornada de la fase regular con la clasificación de Peñíscola para los playoffs y la salvación final de Jumilla. Lo haremos con la ayuda de Óscar García y de Perico Sainz de Baranda. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Qatar para hablar con César Núñez, segundo entrenador del Al Rayyan. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Alba Dá nos pondrán al día de la actualidad, y en la segunda división lo mismo hará Fran Benino, el director de la segunda. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Ya estamos preparados para empezar, está Marcote en el control del sonido, esto es Futsal Cope. Aurin, al grupo teenager español, para empezar este programa número 198 y monográfico de Aurin. Luego le preguntamos a Perico por qué va a estar aquí en la tertulia de Futsal Cope. Empezamos con este Who's Loving You. Terminó la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol Sala temporada 2015-2016 y este sábado se disputa en Sevilla la finalísima de la Copa del Rey. Empezamos el programa como siempre repasando los resultados, los últimos resultados de esta temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala, fase regular, y también cómo ha quedado definitivamente la clasificación. Javi, muy buenas.
Muy buenas. Terminó con el Burela 5, Mantequera 3, Catgas Santa Coloma 0, Movistar 3, Delink Zaragoza 5, El Pozo 6, Elche 3, Barcelona Lasa 12, Jaén Paraíso Interior 5, Santiago 5, Jumilla 3, Levante 2, Magna Gurpea 4, Peñíscola 4 y Palma Futsal 4, Aspilvidal 0. Movistar Interlíder 83 puntos, segundo Barcelona 74, tercero El Pozo 63, cuarto Palma 57, quinto Aspilvidal 52, sexto Magna con 48, séptimo Catgas 44, octavo puesto para Peñíscola con 41. Por un punto no se ha metido Burela, que se ha quedado fuera con 40. Con 31 se han quedado Santiago y Delín Zaragoza, con 28 Jaén, con 23 Levante, con 21 Jumilla y con 17 descienden a segunda división Elche y Uma Antequera. Por tanto, los cruces, Movistar Interpeñíscola, Barcelona Catgas, El Pozo Magna y Palma Aspilvidal. Máximo goleador de la fase regular, Juanqui de Peñíscola, con 34 goles, 3 más que Adolfo de Catgas y 4 más que Wilde del Barcelona.
Bueno, pues enhorabuena a los 8 equipos clasificados para los playoffs, enhorabuena a los equipos que han conseguido mantener la categoría y a los equipos que han descendido. Bueno, pues les deseamos un rápido regreso a la primera división. Ha sido una liga nacional apasionante en su fase regular en este 2015-2016 y esperamos disfrutar también mucho de los playoffs por el título. Pero todavía, antes de que arranquen los playoffs, nos espera una cita espectacular este próximo fin de semana, que es la final de la Copa del Rey, que va a enfrentar a Palma Futsal y al Pozo de Murcia. Nos escucha ya el entrenador de Palma, Juanito. Hola, Juanito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuartos finalmente en la clasificación, con lo que tenéis el factor cancha favorable, Juanito, lo cual es un buen impulso para esta final histórica para tu equipo este próximo sábado.
Sí, la verdad que sí, que a principio de temporada no te lo planteas como un objetivo prioritario el quedar cuarto o el quedar tercero, sino simplemente pues quedar lo más arriba posible, y durante la campaña pues el buen hacer del equipo hizo que ya pudiésemos ver el cuarto puesto, o el incluso hubo un momento que el tercer puesto, como algo que podíamos pelear, y nos obligamos a ello. Y no obstante, pues el haber podido ganar a Rivera Navarra en casa y llegar a esa final de Copa del Rey pues con una victoria y el cuarto puesto y el factor cancha a favor, pues a nivel de motivación pues también ayuda muchísimo, ¿no? Porque afrontamos la final con más ganas y sin dudas.
Eso te iba a decir, ¿cómo llegan tus chicos a esta final de la Copa del Rey? Yo no sé, Juanito, cuando terminó la Copa de España, la sensación que quedó cuando terminó vuestra participación en la Copa de España es que os habíais presionado mucho, que llegabais un poco como el equipo revelación de la temporada, pero yo creo que estas semanas que han transcurrido desde la Copa de España, el final de la Liga y ahora finalmente la Copa del Rey, os han venido bien, ¿no? Para volver a recuperaros y para sacudiros quizás un poquito esa presión que os habíais echado encima.
Sí, la verdad que es normal, ¿no? El equipo llegó a la Copa de España también pues con muy buenos números, con muy buenas sensaciones de juego, de fiabilidad, y eso pues hace siempre crecer la ilusión, ¿no? Pero en algún momento a veces pues nos olvidamos que delante teníamos a todo un Inter Movistar, ¿no? Y que esa exigencia tenía que ser pues acompañada también de pies en el suelo, ¿no? Es decir, tenemos que intentar evidentemente que ganar, pero sabíamos que era muy difícil, ¿no? Y el resultado en sí fue lo más preocupante, ¿no? Porque realmente la diferencia de un equipo al otro no era de ese resultado de 8-0 y ese resultado pudo hacernos daño. Pero bueno, como tú bien dices, a partir de ahí también hicimos una reflexión y no queríamos dejar por tierra todo el trabajo que se estaba haciendo y se había hecho, y el equipo ha vuelto a recoger otra vez el tono, ha vuelto otra vez a recoger la línea de trabajo y el día a día, el partido a partido, y nos hemos plantado pues en otra oportunidad histórica, ¿no? Para optar a ese título de Copa del Rey.
Estaba pensando, Juanito, que este año habéis conseguido muchas portadas por haber ganado en determinadas ocasiones a Movistar, Inter y al Barça. Os queda ganar al Pozo, ¿no? En la Liga 3-5 en Palma, 2-2 en el Palacio de los Deportes. Bueno, pues una oportunidad muy buena para que sea la primera, ¿no? Esta temporada, y además valdría un título.
Sí, la verdad es que lo además lo hemos ido hablando, ¿no? A lo largo ya de los días desde que sabíamos ya desde la eliminación del Barcelona, que ya sabíamos que éramos finalistas contra el Pozo, lo hemos ido hablando, ¿no? Siempre en un segundo término, ¿no? Es de los llamados grandes, el único que nos queda por ganar, y la parte positiva que vemos es que hemos acortado la distancia entre ellos y nosotros, ¿no? El resultado de Liga de 3-5 ya dice que fue un partido competido, ya dice que estábamos ahí y que podíamos llegar, y luego ya el último resultado que es un empate con ellos en casa de Pozo y remontando un partido que se nos puso 2-0, pues la verdad que nos da esa fuerza, ¿no? Para, bueno, saber que evidentemente los favoritos son ellos por todo lo que son, ¿no? Pero que nosotros también pues tenemos un buen equipo y estamos haciendo las cosas bien y creemos que podemos ganarles.
¿Qué es lo que más te preocupa de este Pozo de Murcia, que ha vivido una temporada muy rara, Juanito? Porque empezó muy mal, estaba siendo la peor temporada de la historia del Pozo de los últimos años, y llegó un punto de inflexión que no fue precisamente con el Pozo, sino que fue con la selección. Varios jugadores del Pozo lo hicieron muy bien ganando el europeo. Luego la Copa de España, donde a pesar de no ganar salieron reforzados, se han terminado muy bien la Liga, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa del equipo de Duda?
Pues tú mismo lo has dicho, ¿no? ¿Cómo llegan, ¿no?, a este final de Liga, ¿no? La verdad que se parecía que se hablaba de una mala temporada, y estamos hablando de un equipo que se planta en la final de la Copa de España, haciendo un partido memorable en la final, poniendo contra las cuerdas a todo un Inter Movistar, eliminando en semifinales al Fútbol Club Barcelona, haciendo muy muy grandes partidos, se presenta en la final y ahora está en la final de la Copa del Rey. Y quién no te dice que a lo mejor pues pueden llegar también a la final de Liga. Y entonces nos estamos enfrentando a lo mejor al único equipo que igual ha podido jugar las tres finales, ¿no? Sí. Entonces eso ya demuestra el potencial que tienen, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? si no me equivoco, son 5 jugadores campeones de Europa, Lima Internacional por Italia, Marinovic por Croacia, Ye por Brasil. Al final es que realmente son un equipo muy, muy peligroso y han llegado, yo creo, que lo más que, y para resumirme, lo que me preocupa es, sí, si me tiene que preocupar algo, es el, pues que llegan con en el mejor momento, ¿no? De la temporada, de ellos, a nivel de resultados y de juego, llegan en su mejor momento. Uh-huh. Eso sí que puede ser un arma a tener muy en cuenta.
¿Te permites pensar, Juan, en más allá del sábado, es decir, ya en Aspil Vidal, en los partidos del playoff? ¿O has prohibido a tu vestuario que esto vaya más allá del partido de Copa?
No, yo no soy un entrenador que prohíba. Yo soy un entrenador más de intentar pues transmitir lo que yo pienso. Para eso soy el entrenador y para eso me han contratado, ¿no? Para transmitir la idea de juego, la filosofía de funcionamiento, de trabajo. Y nosotros lo hemos tenido muy claro desde los 2 años que yo llevo en Palma, lo hemos tenido muy claro. Nosotros no nos cogemos los partidos partido a partido porque realmente no somos un equipo que tengamos que potencial como para pensar en más allá del partido que nos toca, ¿no? Y si nos desviamos ahora de la Copa, posiblemente tengamos un problema, ¿no? Nosotros ahora tenemos que centrarnos en la final de la Copa del Rey y luego, aunque no haya mucho tiempo, ya habrá tiempo en pensar en Aspil Vidal Rivera de Navarra. Pero ahora mismo los 5 sentidos en esta final, porque además es algo histórico, que no un club como nosotros no sabemos cuándo vamos a poder tener otra vez una opción de jugar una final y hay que intentar aprovecharla.
Te iba a preguntar entonces, Juan, por tu balance de la temporada. De hecho, te iba a preguntar si considerarías buena la temporada si os quedáis como estáis ahora, con los cuartos de final de la Liga Nacional y la final de Copa. Pero yo creo que no es justo que te lo pregunte hasta que no termine esto, así que lo emplazamos para cuando termine la temporada de Palma Futsal y volvemos a hablar. No seré yo el que despista ese vestuario donde tenemos muy buenos amigos, y deseamos, Juan, sobre todo vivir un buen espectáculo, que estamos seguros que lo vais a ofrecer tanto el Pozo como vosotros, que no haya lesionados y que todo el mundo pueda estar luego sin problemas para la fase final de la Liga.
Perfecto, eso será lo ideal, que por el bien del fútbol sala se vea un gran espectáculo, un gran partido, y evidentemente yo como entrenador del Palma deseo que esa final se decante por el Palma Futsal, pero ya te digo, sobre todo que el aficionado y el fútbol sala salgan ganando todos con un gran partido, con un buen espectáculo y que gane, si puede ser, el Palma.
Un abrazo fuerte, Juanito.
Venga, muchas gracias.
El entrenador de Palma haciendo una temporada buenísima. Ha terminado cuarto en la fase regular con 57 puntos. Está en la finalísima de la Copa del Rey. Cayó en primera ronda en la Copa de España y, por supuesto, va a jugar los playoffs contra Aspil Vidal Rivera Navarra. Su rival va a ser el Pozo de Murcia, ese equipo que también compite, que ha terminado la temporada después de mucho sufrir, sobre todo en la primera vuelta, tercero, finalista de la Copa de España, finalista de la Copa del Rey, lo decía Juanito. Es el único equipo que va a jugar que puede jugar las 3 finales, que de momento ha jugado 2 y que puede jugar la tercera en los playoffs. Estamos en comunicación con su entrenador, con Duda. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, así dicho no suena mal, ¿no? Que el rival de tu, que el entrenador de tu rival en la Copa del Rey diga, bueno, el Pozo de Murcia es el único equipo que puede jugar las 3 finales esta temporada. No suena mal, ¿no? Es un buen balance de la temporada.
Sí, pasa que nosotros tenemos un pequeño problema, que llevamos las últimas 4 temporadas jugando muchas finales, sí, pero ganando poco, ¿no? Sí. Al final, está claro que siempre es un buen resultado llegar a una final de un campeonato, significa que ha estado entre los 2 mejores de cada competición que juegues, pero llega un momento en que parece que se sabe muy a poco, ¿no? Sí. El jugar las finales y perderlas. Entonces, en ese sentido, tenemos esa espina clavada ahí, o espina grande, como uh-huh. quiera decir, sí, porque la verdad que ya se para ser grande, y es una oportunidad más. La verdad que trabajamos mucho para llegar a las finales. La final es una oportunidad para ser campeón, pero como te decía, llevamos muchas y no queremos que sea otra más.
Dice Juanito que sois favoritos. Duda, ¿lo entiendes, el papel que os otorgan de Palma de favoritos para la final?
Hombre, eso por tradición, por como estamos hablando, por el número de finales que hemos jugado últimamente, incluso por la plantilla, ¿no? En el sentido del precio de la plantilla, entre una y otra hay diferencia. Uh-huh. Está claro que somos favoritos ahora. Por resultados de esa temporada, o sea, ellos eliminaron a Barça y a Inter en la Copa del Rey, que puede tener el mismo o más valor que llegar a la final de la Copa de España, como en nuestro caso. Uh-huh. Y en la liga regular hemos estado muy parejos, ¿no? Hemos estado ahí a 3 puntos de diferencia en 30 partidos, no es nada. Entonces significa que hay mucho equilibrio entre los dos equipos esa temporada. Los dos estamos compitiendo bien, como decías tú antes, o Juan. Uh-huh. Pero claro, ahora ve quién puede más en ese sábado, que las circunstancias son favorables a uno o a otro para poder salir campeón.
Le preguntaba a Juanito, Duda, ¿qué es lo que más te preocupa del Pozo? Y me ha dicho, el momento en el que llegan, ¿no? Cómo se han levantado después de una temporada muy difícil y llegan con una dinámica muy buena. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti del Palma de Juanito?
Pues es difícil decir lo que más me preocupa. Yo creo que me ha enseñado el jefe, el supremo aquí del Pozo, que es el doctor más fuerte, que nosotros no debemos preocuparnos, debemos ocuparnos, ¿no? De solucionar los problemas y no preocuparse con ellos. Y realmente es en lo que estamos. Estamos ocupados en poder dar respuesta a todas las virtudes de Palma y ocupados en poder hacer daño en las debilidades que pueda tener. Y yo no le veo una clave en ellos, una debilidad muy grande, muy muy llamativa de ellos, o una virtud muy superior de otros, ¿no? Uh-huh. Un equipo muy muy homogéneo en las facetas de juez, bolsadas, que son muchas, profesional, el juego de cuatro que tiene muy bueno,
Estamos teniendo algunos problemas con la comunicación con Duda, a ver si podemos recuperar esa comunicación. Está por aquí en los estudios centrales Perico Sainz de Baranda. Hola Peri, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos cordiales.
Dice Marcote que hoy la música que no le ha gustado mucho. No
sé. Bueno, pero hoy es el día 4 de mayo, se está grabando un 4 de mayo, correcto, Día Internacional del Bullying. Y sabéis que en Megastar pues tenemos el movimiento Ni Paso Ni Me Paso, y uno de esos padrinos, bueno, nuestro mayor padrino ha sido el grupo Aurin.
Oye, que a mí sí me gusta, ¿eh? Es lo que aquí cada uno tiene.
Teníamos que hacerle el homenaje a Marcote para que se sintiesen a gusto los amigos de Aurin.
Hemos recuperado ya la comunicación con Duda. Sí, mister, nos estabas contando un poco que no ves ninguna debilidad muy muy grave en Palma y las fortalezas también.
Tampoco algo que llame tanto, no que no tenga virtud, ojo, pero que no, que algo que llame demasiado la atención, sea que sea algo que sea muy muy llamativo. Yo creo que la clave, como siempre, en este tipo de, la mayoría de las veces en este tipo de partidos, es acertar en el momento justo, estar muy centrados todo el partido para que cuando lleguen las ocasiones, las situaciones desfavorables de juego, pueden hacer daño, y cuando ellos estén mejor, pues saber sufrir y mantener cierto nivel para evitar que no vayamos del partido.
¿Cómo explicas, mister, eso de que tanto se ha hablado este año del Pozo de Murcia, el inicio tan tan duro que tuvisteis, todas las dudas de la primera vuelta, y luego entre la gente que hablamos de fútbol sala, todo el mundo encuentra un punto de inflexión en la Eurocopa y en la Copa de España? Llegasteis habiendo recuperado la tercera plaza, llegasteis a la final, hicisteis una final muy digna contra Movistar Inter. ¿Qué cambió, Duda? ¿Qué hiciste para cambiar las torres de una temporada que estaba siendo tan difícil, tan complicada?
Bueno, la Eurocopa sí que fue importante, bueno, un parón, porque rompe una dinámica, igual que muchas veces un partido, el descanso es bálsamo para uno de los dos equipos, el que va mal y cambia el partido, ¿no? Las paradas siempre cambian.
Bueno, está por aquí Perico Sainz de Baranda, ¿sí? Te escucha el míster, Perico.
Míster, veíamos en la Eurocopa que la columna vertebral, pues cuando hablamos de fútbol 11, pues hablamos de la columna vertebral del Barça, ¿no? Uh-huh. En la selección, veíamos que la columna vertebral era el Pozo Murcia, los jugadores del Pozo. Quizá lo que le falta al Pozo es ese un poquito más de presupuesto para tener una plantilla que pueda tener dos o tres cambios, porque claro, en la Eurocopa vimos que quien llevaba el peso de la Eurocopa era el Pozo Murcia, ¿no? El bloque del Pozo, pero a lo mejor es lo que os ha faltado esta plantilla con la crisis, que cada vez os quitan el presupuesto, cada vez es menor, y por eso a lo mejor os quedáis siempre en finalistas.
Eso, mira, yo necesitaría casi un libro para poder contestar lo que has dicho, ¿no? Para explicarlo bien y no parecer ni una cosa ni otra. Yo no creo que el Pozo fuera la columna vertebral de la selección española. Creo que había, Venancio ha sido muy listo, y debido a todas las bajas, pues ha tenido que cambiar, ha tenido que sacar un plan B, y el plan B fue dar mucha aprovechar mucho los cuartetos de los equipos, ¿no? El conjunto que había en los equipos. Entonces utilizó un cuarteto con jugadores del Pozo y otro cuarteto con jugadores del Inter, más Raúl Campo, más Lin, ¿no? Y Andresito, el que se metía en el cuarteto del Pozo, en los cambios. Y yo creo que le salió bien en el inicio, fue hasta el final con eso, salió y fue campeón. Hay otra cosa, que no son los mismos rivales. La Eurocopa, que son rivales buenos, muy buenos, pero que no todo sale siempre como tú quieres. Un gol para acá, un gol para allá, cambia, y veíamos que entonces no ha funcionado la estrategia de Venancio, ¿no? Entonces, eso es muy relativo. Yo creo que nuestro club sabe, es siente, de consciente, todo el mundo que está aquí, todos los que estamos aquí, de la política del club, trabajamos en función de ella. Si llegamos a tantas finales es porque tenemos capacidad de ganar los títulos con esta misma política, porque por detalles no hemos ganado, algunos ajenos incluso a nosotros, dos o tres finales de Copa de España, alguna final de Liga ajeno a nosotros, y otras por culpa nuestra, pero que son diferentes motivos, y que yo creo que queda acertada por la política, porque es una política de continuidad. Lo que no quiere es pegar un año muy fuerte y luego no poder dar continuidad al equipo, ¿no? Yo creo que es muy importante el Pozo para la Liga. Todo, desde que existe la Liga Nacional de Futsal está el Pozo. De 15 años para acá, un poco más, incluso antes había sido campeón, ya en 98 fue campeón de Liga. Y esa es la idea del club. Yo creo que a veces se habla mucho en ese sentido de que nos falta banquillo. Nosotros tenemos una plantilla equilibrada, que quizá el Inter y el Barça tienen una plantilla más cara, y eso lógicamente el mercado dice que hay algunos que son mejores jugadores, en teoría, pero yo creo que nosotros damos mucha guerra a ellos, igualmente que sabemos que Palma tiene una plantilla menos cara que la nuestra, pues nos puede ganar perfectamente, ¿no?
Eso sin duda, lo que dais muchísima guerra, yo creo que eso no admite ningún tipo de discusión. Ya la última, mister, te tengo que preguntar, aunque le decía a Juanito que probablemente no quiere mirar más allá de la final de Copa, por tu rival en los playoffs, por Magna Gurpea.
Pues lo mismo, yo pienso igual que los chicos de entrenadores. Al final tenemos muchas cosas parecidas a la psicología, ¿no? Lo del partido a partido de Simeone, eso lo dicen todos los entrenadores desde que empezaron a entrenar, todos. No hay vida. Ayer mismo estuve hablando de eso a mi gente, jugadores, y luego a amigos. En algún momento de ayer, una reunión que tuve con algunos amigos, de que no hay vida. Después del sábado, yo, ¿cuándo empieza el playoff? El viernes en Pamplona, pero que yo no he visto nada. No sé nada, no he visto. Ni me acuerdo que Manuel Herrera entrena el Magna Navarra, ¿no? O sea, yo estoy 100% metido en la Copa, y el domingo, cuando estemos en Murcia, pues empezaremos a pensar en el playoff, para que no haya ningún tipo de despiste, porque eso es, realmente, es un abismo entre ganar y perder esa final para nosotros.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre. Como le decía Juanito, duda sobre todo que disfrutemos de un buen espectáculo, que estoy seguro de que así va a ser. Un abrazo muy fuerte, mister. Mucha suerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Duda, entrenador del Pozo de Murcia, siempre atendiendo la llamada de Futsal Cope. Vamos ya con la tertulia.
Hola amigos, somos Abril, solo te mando
la nueva Megastar FM. Good day, sunshine, love ya. Are you ready for a perfect sunny day? Good day,
sunshine, kiss me. Bueno, estamos en el territorio de tertulia. Ha dicho duda justo en la última frase de la entrevista, Perico. Para nosotros hay un abismo de ganar a perder esa final, ¿no? Y me ha gustado mucho cómo ha empezado también la entrevista. Ha dicho, jugamos muchas finales, pero ganamos pocas. Sí. Lo decimos mucho de Pozo, es el equipo que mejor compite porque está en todos los sitios, pero le cuesta mucho ganar finales.
Yo creo que al final es el equipo más regular, es el eterno segundo, que eso también es bueno.
No, lo ha dicho, creo que le hacemos muy bien a la Liga Nacional.
Claro, claro, el Pozo es el yo siempre, cuando hablan de Inter-Barça, el clásico, ¿no?
El clásico es el Pozo-Inter.
El Pozo-Inter, además, Duda es un entrenador que se presta a ello, para ser, los que somos interistas, a ser grandes rivales, ¿no? Porque se encara con los árbitros, como periodista viene muy bien porque la rueda de prensa suele dar juego, ¿no? Lo que pasa es que pasa a veces la línea
pues se pasa, pero bueno, yo creo que también he estado comedido, o sea, me has visto
sí,
muy
los,
bien,
los dos,
o sea,
los dos.
Hemos estado
no,
muy,
él es
muy,
un entrenador
muy correcto
de sangre caliente, pero yo creo que él estaba muy a gusto hoy sí. Y que se puede hablar muy bien de fútbol sala con duda,
claro.
Que es uno de los personajes,
no, hombre,
de los grandes personajes del
no,
fútbol sala español.
Y yo creo que si hubiese un salón de la fama,
desde luego estaría.
Desde luego, al lado de nuestro amigo el antes Bigotes, ahora metrosexual Candelas, pues estaría duda entre los grandes, porque él con muy poquito ha hecho cosas muy grandes y con mucho también ha hecho esas
cosas
grandes. O sea, que es uno de los mejores entrenadores.
Está por ahí Óscar García. Hola, Óscar.
Hola, buenas.
¿Qué pinta tiene para ti esta final de Copa Palma-Pozo?
Pues un partido muy igualado en el que el Palma ha demostrado ya que puede ganar a los grandes porque lo ha hecho. Y en el que el Pozo, como ha dicho con esa última frase del abismo, el Pozo se juega mucho, porque creo que leí que son 11 finales consecutivas entre Liga, Copa del Rey y Copa de España perdidas por el Pozo, y esas son muchas. Y además, con un panorama que está viendo para futuro, que está viendo renovaciones, porque ya hemos visto que José Ruiz ya se va, Gabriel Lima también deja el equipo, se está hablando, hoy publicaban en La Verdad que podrían llegar Andresito y Joselito, o sea, va a ser una renovación del equipo. Y pues estas cosas normalmente se hacen mejor cuando lo haces ganando que cuando lo haces perdiendo.
Uh-huh. No sé, yo he cambiado varias veces de impresión respecto a esta final. Tenía una idea antes de la Copa de España, tenía una idea después de la Copa de España. Y lo que sí que sigo manteniendo, Perico, es que yo creo que Palma llega más presionado que el Pozo. Fíjate si el Pozo se juega a cosas, ¿eh? Pero Palma involucró a tanta gente en la Copa de España, viajaron un montón de periodistas
sí.
Para presenciar el partido. Esta vez a Sevilla también han montado una expedición grande. Y es una oportunidad histórica. El Pozo juega muchas finales, tiene como más opciones de volver a ganar este título, ¿no? Pero para Palma...
Palma tiene una presión, como tú dices, más que deportiva, institucional. ¿Por qué? Porque vemos que al final, y más con la crisis que hay, el ganar un título, mira, Jaén, no le ha servido de nada.
Uh-huh.
Hay que ganar títulos y eso implica que haya más patrocinadores, eso implica que vaya tu alcalde, tu concejal...
Darse a conocer, ¿no?
O sea, darse a conocer, y entonces ellos tienen una gran presión para ellos, más que deportiva, yo diría más institucional. Pero el Pozo tiene una presión, sobre todo yo creo, de algunos jugadores para callar muchas bocas, incluso dentro del club, ¿no? O sea, yo quiero ver a José Ruiz levantar esa copa, quiero ver a Miguelín marcando dos o tres goles, y quiero ver a muchos cuestionados, que se ha sido muy injusto, pero no solo desde fuera, o sea, se ha sido injusto desde dentro del club, con despedidas muy feas, y que yo creo que puede ser un gran título y un gran colofón pues para cerrar bocas y decir, aquí estamos lo que es el Pozo, nosotros somos el Pozo.
La diferencia, Óscar, que yo veo también con otras finales es que el Pozo suele llegar a las finales contra el Barça y contra Inter, y todo el mundo piensa que Inter y el Barça, bueno, sobre todo Inter este año está un poquito por encima. Ahora el Pozo va de favorito, yo no sé a quién ves tú más presionado de los dos.
Yo es que creo que toda la presión tiene que ser para el Pozo. Yo creo que si Palma se mete presión, es un error. Porque Palma bastante ha hecho con llegar hasta aquí, tiene que jugar con eso de no ser el favorito. Si Palma se mete presión a sí mismo, yo creo que será su gran error. Es un poco, yo creo que quizás lo que Peri hablaba de Jaén, pues quizás un poco lo que le ha pasado a Jaén, que ganó la Copa de España y se ha metido la presión de yo soy campeón. No, mira, tú eres un equipo modesto, un equipo que tiene que pelear, pues a lo mejor por meterse en playoffs y ya está. ¿Qué ha ganado la Copa? Muy bien, pero que no tienes que pelear por eso. Y Jaén y Palma estamos en las mismas. Palma es un equipo que está donde tiene que estar, que está para pelear por ser cuarto, por incluso estar cerca del Pozo, como ha estado en esta liga, aunque en circunstancias normales hubiera estado muy lejos, porque al final ha acabado como a 20 puntos del Pozo, de Inter, y a como 15 o 12 del Barça.
Uh-huh.
Ese es su sitio. Entonces, su sitio es intentar rascar alguna final, si gana bien, y si no, pues nada. Yo creo que en eso, igual el año pasado, yo creo que a Marfil le pasó un poco, a Cargar le pasó un poco, llegó a la final de Copa del Rey también, con pues eso, que era una final, que era su fiesta, y se les notó como muy tensos en el partido, no fueron ellos mismos, y eso es lo que tiene que quitar Palma ha llegado a la final, tiene que ser su fiesta, si ganan bien, y si no, pues también, ya han hecho bastante. Yo creo que meterse presión extra es un error. El Pozo sí que tiene esa presión, el Pozo, ya te digo, creo que han sido 11 finales, ellos sí que necesitan ganar ese partido, y Gedúa lo ha dicho, con lo del abismo,
sí,
es
sí.
Eso, para ellos sí que hay presión. Entonces, si Palma se mete presión encima, para mí va a ser un error para ellos.
¿Y en lo puramente deportivo, cómo lo veis?
Lo puramente deportivo debería ganar el Pozo, pero arrollando.
Pues fíjate, en la Liga, Peri, al final 6 puntos en un torneo tan largo, 6 puntos de diferencia entre los dos equipos, 3-5 en Palma, 2-2 en Murcia.
Pero es que en el Pozo, aunque sean murcianos, ha habido meigas. Entonces, ha habido cosas ajenas a lo deportivo, aunque queramos hablar de lo deportivo, que eso afecta al jugador. Entonces, en lo puramente deportivo, pues como decíamos, yo sigo diciendo que fue la columna vertebral de la selección, debería arrollar. Ahora, que ahí tienen a quien, sobre todo por Vadillo, ¿sabes? O sea, que me encantaría que ganase Palma por ver a Vadillo con un título, un jugador franquicia, ver al León de la Mezquita, que no sé si jugará Oscar, será el no, titular.
En teoría debería jugar Nico Sarmiento, que es el que ha jugado todo el torneo.
Claro, que es el que... Pero bueno, que grandes amigos y grandes profesionales se lleven ese título, pues me encantaría. Pero es que la lógica, y esto está para romper, debería ganar, pero muy sobrado el Pozo Murcia.
¿Tú cómo lo ves, Oscar?
No, yo creo que es un partido ajustado y Palma está muy cómodo en esos finales ajustados. El partido contra Inter lo ganó con un gol al final, en el 38, en el 39. Al Barça en la vuelta también un partido muy igualado, aunque contaba con la ventaja, también le ganó al final. El partido de Liga que empataron en Murcia también fue igual, fue un resultado muy ajustado, llegaron con 3-2 y Palma es un equipo que se maneja bien en esa situación. En esos últimos cinco minutos, un gol abajo incluso, se maneja muy bien. Entonces sí que es un equipo que como llegue a ese final sí lo puede ganar. Tiene la otra perspectiva del partido, que es lo que le pasó en la Copa de España, que se vaya por abajo y que de repente se salga del partido. Yo creo que hay eso, o el Pozo va a ganar así, o si no va a acabar sufriendo mucho. O sea, el Pozo coge esos 2-3 goles de ventaja y gestiona esa ventaja, o como llegan al final ajustado lo va a pasar muy mal.
Vamos, que o 4-0 o 1-2.
Sí, no, es así. Palma ha visto eso. Palma en la Copa de España se salió completamente del partido en la segunda parte.
Sí, pero a lo mejor ha aprendido de eso también.
Sí, claro, seguro que sí. Pero lo que te digo, yo creo que en ese partido igual se metió esa presión extra de decir, venimos aquí, les hemos eliminado en Copa del Rey, tenemos todo hasta para Fernalia, esto es la leche. Y mira, al final tú no estás hecho para ganar, aunque pueda ganar, puede decir que no puede ganar. Jaén lo hizo, Lobello lo hizo hace muchos años. Pero no te tienes que meter esa presión de yo tengo que ganar. Yo tengo que pelear, si gano bien y si no, nada.
Bueno, os tengo que preguntar, lógicamente, por el final de la liga, de la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pues un poco lo esperado, Óscar. Peñíscola al playoff, se salvó Jumilla.
Sí.
No hubo sorpresas.
No, al final en estas cosas siempre se habla mucho de maletines y tal, pero yo también soy mucha teoría de que en estas últimas jornadas pasa lo que tiene que pasar. Y es lo que tiene que pasar.
Al final, que maletines ya no hay.
No, por eso. Y cuando no hay maletines, más todavía. Pero vamos, lo traslado a todos los deportes, no lo solo de fútbol sala. Pero que es verdad, al final lo que tiene que pasar, pasa. Y lo que tiene que pasar es eso, que Peñíscola le valió un empate y lo acabó consiguiendo. Que Burela tenía que ganar por si acaso y ganó por si acaso. Y que Jumilla juega en casa y tenía que ganar para salvarse y lo hizo.
Y también lo hizo, ¿no?
Que al final es muy raro que a veces pasa, porque a veces ha pasado. Pero generalmente cuando el otro también se juega algo, si no, pues lo que tiene que pasar pasa y es lo que pasó. Y Peñíscola sufrió, pero al final lo consiguió. Y consiguió pues ese puntito que le da el playoff y en el que le hace pensar a Burela que vaya a final de partido contra Jaén en la jornada anterior, con el gol de Martel, que al final es el que le ha dado la clasificación.
El pase, sí. ¿Qué cuarto de final te pone más? Yo creo adivinarlo, Perico. El Aspilvida al Palma, el Magna el Pozo, el Peñíscola Movistar o el Catgas Barcelona.
Hombre, carga el Barcelona a mí me pone muchísimo.
Sí, yo creo que a ellos también, ¿eh?
Yo creo que además es un partido trampa, donde el Barcelona tiene que ir con mucho cuidado y donde el que se vaya tantos jugadores del Barça.
Ya se ha confirmado lo de Sar, ¿no?
Sí, se ha confirmado.
Se tienen que confirmar más, que se vayan tantos jugadores del Barça, pues ahora hay que ver la profesionalidad de cada jugador. Si a lo mejor tira ya y dice, bueno, que empiecen mis vacaciones, o son profesionales que supongo que lo serán y dicen, me voy a despedir con un título, lo que hablábamos antes del Pozo. Lo que pasa es que Santa Coloma les tiene muchas ganas.
Recordemos que esto es, además, con este formato que a nosotros nos gusta tanto y que a los equipos grandes les gusta tampoco, que es peor, mejor, mejor. Es decir, el primer partido se disputa en casa del peor clasificado, es decir, en el Yacine Verdaguer de Santa Coloma.
La presión ahí es alucinante.
Y si palmas ese primer partido, el equipo inferior o el peor clasificado tiene dos oportunidades para eliminarte. Y hay mucha igualdad en la Liga Nacional.
Pero hay otro partido que también me pone mucho, que es el Magna el Pozo, ¿eh? Yo les veo igual, dependiendo de cómo el Pozo acabe esta Copa del Rey, esta
así final, va a salir, ¿no?
Así va a salir, o sea, son dos partidos en los que deberíamos llamar, como diría Pepe, partido de la jornada.
Partido de la jornada, claro que sí. Óscar, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, yo por igualdad, evidentemente, la Spiel Palma, que es el más ajustado en cuanto a potencial y además seguro que son partidos muy atractivos. Yo creo que Barça e Inter deberían ganar con cierta solvencia a tres partidos. Yo creo que son muy, muy favoritos. Y el Magna Pozo sí lo veo más ajustado por esta final de Copa del Rey, porque a ver cómo sale el Pozo de ella y porque el primer partido es una de Tasuna. Y como consiga rascar en Tasuna Magna, le meten un problema, porque no olvidemos que el Pozo, gran parte de sus problemas esta temporada han sido en casa.
Sí.
Y como esté obligado a ganar los dos partidos en casa, que además siempre lo decimos, que son dos partidos en dos días, que al final tienes que ganar hoy y tienes que ganar mañana, o pasado como mucho.
Y tú siempre lo dices, que es muy difícil ganar un equipo doble seguido.
Es muy, muy difícil, a estas alturas, tan igualados, cuando pesan las piernas, ganar dos partidos seguidos al mismo equipo. Entonces, yo creo que Barça e Inter tienen que ganar con cierta solvencia los dos. El Palma Spiel, pues está al 50%, cualquiera puede ganar en cualquiera de los dos sitios. Y el Magna el Pozo tendrá mucho que ver el primer partido.
Bueno, recordemos que esto empieza el 14 de mayo, ya digo, en casa del peor clasificado. Luego 21 y 22 de mayo, si hiciera falta el segundo y el tercer partido, el segundo seguro que sí. Las semifinales 28 de mayo, 2 y 5 de junio. Esto es ya mejor, peor, mejor, también el mejor de tres partidos. Y la final prevista para junio a cinco partidos con orden mejor, mejor, peor, peor, mejor. Así que nada, mucho por disfrutar todavía hasta finales de junio de esta fase, de estos playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Yo quería decir algo, que Óscar me informe, que tiene pajaritos. ¿Por qué este año quieren jugar los equipos la Copa Intercontinental? ¿Qué hay de aliciente para querer jugar
Se juega en Qatar, hay un cartel muy bueno. Y bueno, pues no sé si lo habrán hablado con más tiempo, no sé si será...
¿Hay aliciente económico?
Habrá, imagino, supongo que...
¿Y por qué antes no querían irse a Estados Unidos a jugar la Intercontinental?
Porque igual se hizo con menos tiempo, igual esta de Copa Intercontinental se va hablando bastante tiempo y la otra, pues no sé si se va hablando tanto tiempo o no, o no le interesa al Barça y ahora sí le interesa porque es Qatar o por lo que sea, ya no lo sé.
Bueno, recordemos que se ha procedido ya al sorteo de los grupos. En el grupo A, el iraní, el Tashishat Darijei, el Dinamo de Moscú, el Carlos Barbosa y el Barcelona Lassa. Y en el grupo B, el Al Rayyan, el Benfica, el Magnus Futsal y el Movistar Inter. Que no se mueva nadie porque vamos a hablar precisamente con un protagonista de esta Copa Intercontinental en Futsaleros por el Mundo. Gracias, Perico, que sé que te tienes que andar liado hoy con el ni paso ni repaso, que ya sabes que apoyamos todo.
Déjame solo decir una cosa. Oye, presidentes de lo de fútbol, del noveno al decimocuarto, que porque vuestro equipo no esté en playoff o no haya cumplido las expectativas, como por ejemplo Zaragoza, que tenemos que cumplir. Y todos tienen que cobrar. Y todos tienen, que mola mucho tener un club, pero hay que apechugar cuando vamos bien y cuando vamos mal. ¿Vale?
Bien dicho, Perico. Un abrazo, chicos.
Un abrazo.
Hasta luego, Osquita. Adiós, Peri. Vamos ya con Futsaleros por el Mundo. Directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, pues decíamos que tenemos un protagonista de ese sorteo de la Intercontinental,
¿no? Hay Intercontinental, pues a ver qué españoles hay. He echado un vistazo y he dicho, venga, pues tenemos un segundo entrenador en Qatar.
Bueno,
así que para allá nos vamos corriendo porque además tiene que entrenar en unos minutillos. Así que saludamos ya a César Núñez, segundo entrenador de la Rayyan. César, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes, ¿qué tal?
Para empezar con lo que ya ha sucedido, luego hablamos de esa Intercontinental. Nos hemos quedado segundos de la Liga en Qatar, ¿no?
Sí, quedamos segundo, forzamos... en la Liga regular quedamos empate a puntos y en España, por golaveraje particular, hubiera sido campeón Rayyan, pero aquí se tiene que jugar un partido de desempate en ese caso en concreto, y en el último partido pues caímos por 5-2 en la última prórroga.
¿Estabais pensando que podíais ganar o entrar en ese subcampeonato? ¿Estaba en todo lo previsto? ¿Cómo es el equipo en esta liga?
El año ha sido muy difícil, ha sido un año muy convulso por muchas situaciones, pero la verdad es que después del último partido de liga en el que ganamos 9-5 con un resultado contundente y un juego bastante satisfactorio, pensábamos que había muchas opciones. Lo que pasa es que una final es un cara y cruz y ya te digo, hasta el último tiempo, hasta la última prórroga no se decidió nada. Con el Orrade y ahí cayó todo, pero claro que teníamos opciones de ganar. Obviamente, Al Rayyan y Al Saad aquí en Qatar siempre tienen opciones de ganar.
Y sí. Ahora tenéis por delante la Copa Intercontinental, que además la celebráis allí como locales. ¿Qué esperáis de este torneo?
Bueno, nosotros como locales esperamos sencillamente ofrecer al mundo una imagen de Qatar, de lo que quiere Qatar, que es expandirse, está fomentando mucho el deporte en todos niveles, en todas las modalidades, y para nosotros es un buen escaparate. La Liga de Qatar es muy joven, estamos 30, 35 años por detrás de cualquier liga importante, llámese española, brasileña, rusa, y bueno, aquí se espera con muchísima ilusión, con ganas de jugarlo, aquí se está preparando todo y obviamente disfrutar de los equipos que vienen, que son de un grandísimo nivel, los mejores del mundo.
En el grupo, lo comentabas antes, Santi, está con el Benfica, el Magnus Futsal y el Inter Movistar.
Sí, para que los oyentes se hagan una idea, esto se juega a formato liguilla entre el grupo A y entre el grupo B, y después los dos primeros clasificados juegan semifinales cruzadas, el primero del B contra el segundo del A y el primero del A contra el segundo del B. Opciones muy muy complicadas, lo decías tú ahora mismo, César, por el nivelazo de los equipos que os ha tocado, ¿no? Era difícil que os tocase algo fácil, ¿no? Por cómo está dispuesto el torneo.
Para nosotros es un premio, nosotros somos un equipo invitado, no estamos aquí por méritos propios y obviamente es lo que te he dicho antes, Qatar es en Qatar el fútbol sala es muy joven, de hecho vamos a reforzar el equipo con algunos extranjeros de la Liga de Qatar porque aquí no hay todavía estructura para eso. Es un premio, vamos a intentar disfrutarlo y claro, dejaremos la competición para esos equipos que vienen a ganarla, que son más importantes que nosotros. Pero bueno, digo, disfrutar, obviamente eso no nos quita de la responsabilidad de tener que hacer un buen papel, porque aquí todo el mundo está esperando esa copa como agua de mayo y para nosotros es importante y tenemos esa responsabilidad, hacer un buen trabajo, prepararla bien, sobre todo para que la imagen que se ofrezca sea positiva.
¿Te mojas con algún favorito que pueda levantar ese trofeo?
No, porque esta competición continental en el periodo que se juega, no sé hasta qué punto los equipos vendrán, en qué condiciones vendrán y demás. No me mojo mucho. Quizás más por los rusos que por ninguno, por su capacidad física, pero y en la época del año en que estamos. Pero no sé, puede ser un torneo muy abierto, sobre todo para los grandes, Barça, Inter, sobre todo.
Le vamos a acabar cogiendo manía a los rusos a este paso.
Sí, sí.
Y...
yo es que no los quiero en mi grupo, no los quería de entrada, pero bueno.
A nivel personal, ¿cuántos años llevas en Qatar? Porque creo que ya son unos cuantos.
Pues es mi tercera temporada aquí en Qatar. Sí, hemos renovado por dos más y bueno, espero cumplirlo bien y demás. Estoy muy a gusto aquí en Qatar, ya llevo mucho tiempo fuera de España, son 8 temporadas y bueno, digo, 3 en Qatar, sí. 3 aquí al sol, al fresquito, como le digo.
Sí, el otro día creo que ya empezaba por Twitter a rondar la imagen de empieza el infierno en Qatar, con 47 grados al sol, ¿no?
Sí, hoy hemos estado en 51 ya, te puedes hacer una idea, en hora punta. O sea que, pero bueno, aquí se vive en interior, aquí no se vive en el exterior, aquí todo está acondicionado, así que ahora ya sabes, siempre estamos dentro, coche, casa, centros comerciales, hoteles, lo que sea, pero siempre dentro.
De todas formas, César,
están refrigerados.
Tampoco es que en invierno allí haga frío, ¿no? ¿Cuál es la mínima? No tengo ni idea, ¿eh?
No, el invierno aquí es muy suave, tipo Las Palmas, para que te hagas una idea. Estamos en 20, 22 grados, el invierno es muy, muy agradable. Lo que pasa es que el invierno empieza en noviembre y acaba a final de enero.
Claro,
o sea, que te da poco tiempo disfrutarlo. Sí, sí, pero es muy agradable, la verdad que sí. La vida aquí es muy agradable en general.
¿Y cómo ves la liga creciendo? ¿Ves que pueden llegar a hacer algo importante allí?
No, sinceramente no veo que esta liga tenga margen para crecer en un mínimo de 10, 12, 15 años porque nos queda muchísimo en todos los niveles. Aquí el fútbol sala es amateur, es un deporte muy desconocido, prima el fútbol, eso sonará de algo, ¿no?
Sí.
Por encima de todas las cosas y claro, tenemos en diferentes direcciones tenemos un trabajo muy, 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 pero que muy importante para cambiar sobre todo su mentalidad. De hecho, por ponerte un ejemplo, ellos piensan que el fútbol, como se juega con 5... aquí, el fútbol sala, perdón, no se necesita una plantilla más de 6 jugadores, 7 jugadores, tiene 2 cambios. Claro, imagínate convencerlos de eso, ya empezando por ahí. Pero bueno, poco a poco aquí han venido ya entrenadores españoles, vienen portugueses y brasileños, poco a poco estamos en esa fase de que van cambiando, esta Copa Intercontinental va a ser muy buena, porque van a ver un fútbol sala diferente, de otro nivel, un fútbol sala real, lo que se juega afuera. Y esperemos que, obviamente, con el trabajo poco a poco se cambie. Siempre se cambia. Tener en cuenta que en España también hace 30, 35 años había un fútbol sala muy prehistórico. Ahora es totalmente diferente.
Pues sí.
¿Y es difícil para vosotros que vais allí, que estéis acostumbrados igual a otro fútbol sala, que la gente que está allí, que son los que ponen el dinero, que se mojen más por el deporte?
A ver, es complicado, no, ellos respetan mucho a la gente que trabaja, pero bueno, es muy complicado, o sea, yo sí que te puedo contar una anécdota mía cuando llegué aquí, te podía irte llevar la mano a la cabeza. Yo llegué a un club que está en medio del desierto, porque yo estoy en Al-Rayyan, pero antes estaba en otro club, era nuevo en la primera división, Y el primer día de entrenamiento, cuando voy allí, me dicen que si me importaba entrenar un campo de fútbol, con no. porterías de fútbol 7 y con balas de fútbol. Quedaba igual, que reducían la cancha, quedaba lo mismo. Con eso te lo digo todo. A partir de ahí es un camino muy largo que recorrer. Pero bueno, yo creo que, tío, con trabajo y sobre todo, ellos valoran mucho la honestidad de los profesionales. ¿Sabes? Aquí pasa como en todo sitio. Hay quien viene pues a ganar dinero, sencillamente, sí. Hay quien viene a darlo todo por el fútbol sala. A estos que venimos, creo que yo soy uno de esos, venimos a darlo todo por el fútbol sala, que amamos el fútbol sala, poquito a poco se nos está escuchando. ¿Sabes? Pero es inevitable que necesitamos tiempo, obviamente. O tiempo, y digo, eventos como este tipo de la Intercontinental van a ser muy importantes aquí en Cataluña.
Bueno, pues estamos seguros
de que... Luego ellos querrán emular a esos equipos que vienen de fuera, ¿comprendes? Es claro. Muy importante para nosotros.
Bueno, César, pues nos alegramos de que estés feliz allí, de que estés haciendo un trabajo muy importante y seguro que muy satisfactorio cuando vayas viendo los progresos, y que disfrutemos todos mucho de esa Copa Intercontinental, que tiene esos equipazos, y que lo disfrutéis de tener allí a esas grandes estrellas del futsal. Un abrazo muy fuerte y que siga yendo todo fenomenal.
Un abrazo, muchas gracias y mucha suerte a todos.
César Núñez es segundo entrenador del Al Rayyan y va a jugar esa Copa Intercontinental de finales del mes de junio. ¿Qué más tenemos en el planeta futsaleros españoles por el mundo, Teresa?
Pues además del Rayyan que hablábamos con César, también tenemos a Fernandao en el Dinamo de Moscú y a Alan Brandi y a Juanjo Angosto en Benfica. Así que mucho acento español por allí, por Qatar, en el mes de junio. Y además por Francia tenemos a Alberto Arteaga, a Moreniña, a Manolo Lama, nominados como mejor entrenador de la segunda división francesa. Así que son cuatro los entrenadores que están nominados, así que mala de ser que no nos llevemos el premio. Y además Manolo Moya ha ascendido ya a primera división, así que el año que viene le tendremos en la máxima categoría de la liga francesa. En Emiratos Árabes, el Al Nassr de Pablo Prieto va a disputar las semifinales de la President Cup, así que a ver si tiene mucha suerte. Y este fin de semana se disputa la ataca de Portugal, la Copa de Portugal, con el Benfica intentando conseguir un nuevo trofeo para ellos.
La tasa, que es como la copa, pero ahí es tasa con Cedilla. Bueno, pues un montón de cosas en futsaleros por el mundo. ¿Qué sabemos de Tino?
Bien, gracias.
Bueno, pues eso es que sabes algo que no lo quieres contar. A ver si luego te lo sacamos en próximos programas. Gracias, Teresa.
A ti.
Estamos llegando al fútbol sala femenino.
Hola, somos Abril.
Y este es nuestro nuevo temazo Puppeteer en Megastar FM.
¡Solo temazo! Megastar. We've got a problem and there's nothing I can do.
Hemos dicho nosotros que César Núñez era el segundo entrenador del Al Rayyan, pero no es el primer entrenador. Estas cosas a veces pasan con la distancia, así que más mérito todavía para César Núñez. Estamos en territorio del fútbol sala femenino con Puppeteer de Aurin, jurado.
Son españoles estos, ¿no?
Sí. Entonces Aurin, era Aurin y Puppeteer.
Puppeteer, ¿no? Claro. Puppeteer. Bueno. Ganas de quitarse.
Cuéntanos qué ha pasado en el mundo del fútbol sala femenino.
Bueno, pues pasa que al final decíamos, lo decía Alba la semana pasada, que todo iba a pasar por el Atlético de Madrid, Navalcarnero, Burela, Pescado y Rubén.
Correcto, el partidazo.
El partidazo, el clásico de nuestro fútbol sala femenino, se saldó con victoria del equipo Bureles 2-3. En un partido además bonito, del 2-1 al 2-3 en los últimos minutos, con un ambiente tremendo también en el pabellón de la estación de Navalcarnero, como está siendo ya habitual, una mala costumbre, verás tú el día que no venga un autobús cargado de aficionados naranjas hasta la capital de España, pero están cogiendo una costumbre bastante bonita para Burela. El caso es que le sirvió de qué manera, porque a falta de 4 jornadas, Burela retoma el liderato en solitario, con un punto por encima del conjunto madrileño. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No sé qué empezamos, ¿por lo primero o por lo segundo? Lo segundo me refiero a lo del streaming y esas cosas, que para lo que fue el partido, que fue un muy buen partido y de nivel, pues no se pudo ver en ninguna parte.
Bueno, la verdad es que es algo a lo que por desgracia estamos bastante habituadas, que no todo el mundo se involucre como nosotros queremos, que no todo el mundo luche por el fútbol sala femenino como se debería. Y bueno, un partidazo de esta magnitud, para mí es el partido de la temporada. Burela Futsi se jugaba el título, porque para mí era y es el partido más importante. Son los dos equipos que están en mejor posición y que tienen mejores plantillas, y creo que todo el mundo debería de haber podido disfrutar de ese espectáculo, porque ha sido un espectáculo y no ha podido ser, por lo que os digo, porque siempre pasa lo mismo, y si no, parece ser que si no estamos los cuatro de siempre ahí luchando por porque se vea y porque haya más repercusión, pues el resto pasa de todo y así nos va.
Estuvo el bueno de Gustavo Muñana, que estuvo subiendo desde su cuenta personal de Twitter vídeos cortos, por ejemplo el penalti, ¿no? Que me parece que es el 2-2 el que transforma a Peque, o por ejemplo la celebración de la victoria con el pitido final, una victoria, por lo menos hemos podido ver las sensaciones, que son bonitas, ¿no? Y lo mismo que la semana pasada, dije, encima el sábado pasado estuve aquí trabajando en la cadena COPE, y lo mismo que cuando marcó Bale para el Real Madrid, era un abrazo que parecía el abrazo del gol de la Liga, en el caso de Burela fue lo mismo, fue el abrazo de decir, oye, que somos líderes y que lo tenemos en nuestra mano. O sea, yo no sé si ellas son conscientes de la importancia, imagino que sí, pero yo no sé si esto, Alba, desde dentro de un vestuario se ve con cierta prudencia, porque quedan 4 jornadas por delante, o hay derecho a la euforia.
Hombre, yo creo que un poco de todo. Es cierto que, perdón,
nada.
Que ganarle, es que ya sabéis que yo aquí tantas horas trabajando, al final el cuerpo...
Ah, te quejas de la bici.
Al final el cuerpo se resiente y estoy que ya no puedo con mi vida. Pero bueno, el caso, que yo creo que Burela es consciente de que ganarle a Atlético de Madrid es el arreón final para estos 4 partidos que quedan. Son 3 puntos impresionantes también por la forma de conseguirlos, porque se consigue con un gol de Peque en el último minuto. Y la verdad es que Burela tenía como a Fucci un poco atragantado, ¿no? Que parece que ganaba todos los partidos, pero en los enfrentamientos directos pues no conseguían arrebatarle esos 3 puntos y por eso siempre quedaban segundas en la liga. Creo que el ganarle ahora le va a dar un aliciente moral impresionante para afrontar estos 4 partidos que quedan. Y yo creo que bueno, también tienen que ser conscientes que Atlético de Madrid es un equipo tremendo, pero para mí tiene peores enfrentamientos Fucci, porque todavía le queda jugar contra Universidad de Alicante y contra Orense, y son 2 equipos que se están jugando el 4º puesto, con lo cual para mí tiene peor calendario Atlético de Madrid.
Y es que Alcorcón ya ha sellado la tercera plaza, 61 puntos, va a ser tercero sí o sí, así que todo va a quedar pues con esa cuarta plaza. Es verdad que Orense, por ejemplo, se hizo los deberes, ganó este fin de semana en casa al Naturales 6-3, pero pinchó Universidad de Alicante, que empató en cancha de Gironella 2-2, y ahí se aleja un poquito esa distancia, ¿no? De 5 puntos. Orense, evidentemente, tiene ventaja, ¿no? Con todo ello por delante. Por abajo, del resto de cosas que pasaron, pues también ganó Rioja, otra victoria importante para poner la cosa caldeadita por abajo, para poner en un puño de 4 puntos a Majadahonda, Valdetires Ferrol, Rioja y Lacturale, que son los que están peleando por salvarse, y lo que sí se consumó ya fue el descenso de Elche, ¿no? Que cayó con la goleada precisamente de la jornada 2-10 ante Ciudad de Asburgas. La Liga vuelve el día 14 de mayo. Entre tanto, lo dijimos la semana pasada, Alba, tenemos el torneo internacional de Rusia. La selección está concentrada, lleva ya unos días. Mañana ponen rumbo a Moscú. No sé si cabe esperar otra cosa que no sea una final España-Rusia, o que sea entre las dos selecciones las que se batan por el título.
Sí, bueno, es un triangular. Yo creo que España es la favorita, que no va a tener ningún problema para ganar. Es cierto que Irán y Polonia quizás no son rivales que ahora mismo estén a la altura de España. Rusia sí, ya lo demostró en los anteriores mundiales, que muchas veces se nos atragantaba en ese tercer puesto, pero yo creo que España es favorita y que va a ganar, y las jugadoras van a venir súper motivadas para afrontar las cuatro jornadas que quedan, y luego las afortunadas jugar la copa en Alcorcón.
Pues a ver si la semana que viene tenemos un huequecito y
seguro,
alguna de ellas, porque va a ser interesante. Alba, no sé si has leído ya o está a punto de salir la revista de la asociación, también con temática interesante, ¿no? De historias humanas, que a mí me gusta, es lo que luego engancha a la gente, porque os curráis un montón, de verdad, las historias que saquéis en esa revista. ¿Ha salido ya o no?
Sí, ha salido ya. Hemos hecho un especial de las mamás de la Liga. Por un lado, las jugadoras que son madre, y por otro lado, entrevistas a las jugadoras de cómo es o cuál es el papel de su madre en su vida personal y profesional. Creo que nos hemos... yo cada revista que sale digo, creo que no la podemos hacer mejor. Llega la siguiente y lo hacemos mejor. Empezamos haciendo 4 páginas, hemos hecho 25, es impresionante el trabajo que hay detrás, un trabajo desinteresado que hacemos todas por amar al arte, y la verdad es que ha quedado muy bonita, que espero que todo el mundo disfrute de ella, porque son historias reales, humanas, de jugadoras que bueno, por una parte son madres, con lo cual bastante complicado poder conciliar trabajo, deporte y maternidad, y luego pues es al papel que tienen nuestras madres como deportistas que nos ayudan y nos ayudan en las lesiones y en toda esa batalla que llevamos en el tema de la igualdad. Creo que ha quedado muy bonita y que espero que todo el mundo disfrute.
Seguro que sí, Alba, y nada, ánimo, a descansar el tiempo que puedas y a recuperarte, que ya está aquí el buen tiempo. Bueno, ahora creo que dan lluvias una semana entera, está jurado todo el día enseñando el tiempo.
Estoy esperando tu tweet, Santi.
No falta mucho, ya lo sabes. Gracias, Alba, un beso.
Gracias,
saludos. Estamos ya en la segunda división. Director Fran Merino, ¿qué pasa, Fran? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Ya tenemos final por el ascenso en la segunda división.
Así es, ya tenemos finalísima y, como no, con sorpresón, porque como ha sido toda la liga prácticamente. Los dos favoritos y equipos más arriba de la tabla han acabado cayendo. ¿Qué quiere decir eso? Que se ven las caras el Gran Canaria y el Segovia tras imponerse en sendas eliminatorias. Los segovianos tienen la ventaja de campo al haber acabado mejor en la clasificación de liga, pero como este fin de no se juega, que se juega la semana que viene, pues os cuento un poco cómo ha transcurrido estas dos semifinales o primera ronda. ¿Cómo han llegado a esto? Pues el Gran Canaria venció claramente al Valdepeñas, tanto en casa 4-2 como de visitante por 2-5. Los canarios impusieron su juego y llegaron a ganar por 0-4. Los goles de los locales solo llegarían al final del encuentro, así que esperemos que tenga una nueva oportunidad este equipo de veteranos como es el Valdepeñas, y el año que viene a ver si los vemos luchando otra vez arriba, porque es una lástima con la temporada que han hecho, Santi. Uh-huh. La otra eliminatoria tuvo mucha más salsa, parecía más complicada de remontar por el 5-2 en casa del Segovia, pero el Hércules no se rindió y frente a su público pues vapuleó a los jóvenes segovianos con hasta un 5-1 para acabar con el resultado de 5-2, que curiosamente es el mismo que la ida. Vamos con el tercer partido de la eliminatoria. Este partido, a vida o muerte, no defraudaría a nadie, poco juego, pocos goles, pero mucha intensidad y emoción hasta que finalizó con 1-1. Lo que nos llevó a lo más tenso que pueda haber, los penaltis. Se colocaron 3-3 y lanzaba Juandi, que acabaría siendo el más dolido de todos al estrellar el balón en el palo, y con el posterior penalti en la red de Juanfran, que daba el pase final al Segovia, Santi.
Bueno, pues un montón de emoción en la segunda división y esa final por el ascenso. Vamos a ver quién es el que puede acompañar a Plástico Romero Cartagena a la primera división. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo.
Estamos terminando.
Solo temazos. Somos Auri.
Bajo los acordes de Electric de Aurin, que hoy nos han acompañado por motivo del Día Internacional contra el Bullying, ni paso ni me paso en Megastar, Javi Ju. Recuérdale a la gente ese horario. Partido único este fin de semana en la Primera División.
Sábado 7, 13 horas, 1 del mediodía.
A ver
si la voy a liar para
no, un... No, a la 1 y televisado, por supuesto.
Televisado, por supuesto, en Energy, también lo da la televisión regional de Murcia. Uh-huh. A las 12 en Canarias, para quien quiera verlo.
Partidazo, Palma Futsal.
El Pozo, Palma Futsal, final de la
final
Copa.
Final de la Copa del Rey, El Palma se ha dejado por el camino a Inter y al Barcelona. Y para Pozo, pues lo decía antes, duda. Hay un abismo entre ganar y perder. Estamos hartos de jugar finales y de perderlas. Todo lo que pase, más la previa de los playoffs, lo contaremos aquí la semana que viene en Futsal Copé. Estuvo Marcote en el control técnico. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego. Are you an angel falling to stop a heart from stalling? You saved me from myself. 'Cause you're so beautiful, I'd go and risk it all. Take a deep breath and go in. 1, 2, 3, 4. Shot, drop to the floor. Oh, you got a hold of my heart, a hold of my heart. Oh, don't stop, give me your kisses, I'm electric.
electric in the dark. Electric, electric, oh.
En la cadena COPE, solo para Internet. Futsal COPE.